Bienvenidos a la Tercera Cara Podcast. Mi nombre es Delwis Pérez y ando junto a Jacinto Rodríguez, Allen Pizarro y Alexis Bruno. Mi gente, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre dos temas bastante polémicos. Uno que ya ustedes han visto un montón de veces en los medios locales, que es la situación de las primarias pasadas. Y el otro, que es con el que vamos a estar empezando, que es el tema pues de Juan Carlos I, el ex rey Juan Carlos I de España. Allen, si puedes, cuéntanos por qué este señor de momento pues atrajo, luego de haber salido de la monarquía y del poder en España, sucedido por su hijo, ¿por qué este señor vuelve otra vez a estar en el ojo público?
Pues mira, por varias razones. Vamos a empezar primero con los escándalos anteriores que Juan Carlos I tuvo. Recuerden que el escándalo de ahora, que se está investigando ahora, es que supuestamente Juan Carlos I tiene 100 millones de dólares en una cuenta de un banco suizo a nombre de una fundación panameña. Esto se debe a una investigación, ¿verdad?, suiza y española, que los tribunales están investigando de dónde proviene ese dinero, de dónde salen esos 100 millones. Y pues se dice que Juan Carlos I fue un intermediario en la contratación de un sinnúmero de compañías españolas para realizar un tren en Arabia Saudita, ¿verdad? Y que gracias a Juan Carlos I pues se dio ese contrato y pues él salió beneficiado. Ahora bien, antes del escándalo de ahora, por corrupción, anteriormente su yerno había condenado, estaba, ¿verdad?, llegó a cumplir cárcel por corrupción. De igual forma, su hija estaba también en un escándalo de corrupción y en el 2014, y fue en el mismo año que él abdicó, o sea, que él renunció al reinado. Se dice adicional que la constitución española le otorga inmunidad durante los años que reinó, ¿verdad? Y está este debate si realmente los tribunales van a poder hacer algo o no, pues porque tiene impunidad. Lo más probable sí puede ocurrir algo, ¿verdad? Porque las investigaciones que se están realizando ahora son luego de que abdicó. Así que pues, vamos a ver qué está sucediendo. Ahora mismo él, ¿verdad?, se dice que fue a República Dominicana, que ahora se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos, básicamente huyendo de la justicia. Que yo espero que realmente se logre justicia con este caso, ¿verdad? Porque lamentablemente estamos acostumbrados a ver este tipo de casos con mucha, ¿verdad? No con la misma actividad y con la misma perseverancia que se le dan a otros casos en donde sí hay resultados. Así que yo espero que realmente hayan resultados aquí penales contra esta persona, que fue la que en un momento dado lideró la transición de España a una monarquía parlamentaria, justamente más temprano.
Pero mano, cualquier coincidencia o cualquier parecido, porque coincidencia no es, con Puerto Rico, porque aquí en Puerto Rico es más o menos el mismo cuento. Salen básicamente impunes, roban todo lo que quieren robar y después no hay quien los atrape. Pero ya estamos viendo el resultado, porque ya vimos el caso de Tata Charbonnier, que hace poco pues el FBI la arrestó y arrestó a sus familiares y a un par de funcionarios. Pero volviendo a Juan Carlos I, a mí vi, una de las cosas que yo estuve viendo es que Juan Carlos I, cuando abandona el país, o sea, explota el escándalo y él coge sus maletas y se va del país. Entonces, cuando se va del país, convenientemente, fíjate qué cosa, que le dejó una carta a su hijo, quien pues está, es actualmente el rey español, explicando, o pues excusándose y explicando por qué se fue del país tan repentinamente, y repentinamente lo hago con las comillas, porque obviamente está como si fuese escapando de la justicia o de la ley. Entonces este señor, según las fuentes dicen, escapó a República Dominicana. Que no sé, él no se encontraba al principio, luego se encontró en República Dominicana. Y entonces con el tiempo ya ahora hay fuentes que lo localizan pues en Emiratos Unidos de Arabia. Y mano, este señor coge una carta explicando por qué se va y se la deja a su hijo, quien está en el poder, para que él publique por qué es que él se va y dé la versión de él desde una posición de poder en la que él obviamente no se va a ver perjudicado, porque es bien fácil hacer eso en vez de ir a la prensa y a los medios de comunicación privados en España, que tiene una semejanza también con los políticos de aquí, que aunque los medios de comunicación son privados, pero no, lo que hacen es que van a donde Cobo, donde tienen más posibilidades de salir bien, porque Cobo les cabildea un poquito, o si no, al periódico que esté en defensa de su partido político, porque evidentemente aquí en Puerto Rico tú ves evidentemente cómo los periódicos de Puerto Rico también defienden a ciertos políticos o ensaltan a ciertos políticos por encima de otros e invisibilizan a otros. Pero a mí pues me no diría me chocó, porque puedo comprender lo que el hombre está haciendo, que de hecho no lo justifico, pero de cierta manera yo pues qué curioso el proceder y la forma de él explicar lo que está haciendo.
Pues mira, ahora mismo inclusive, ya que mencionas que viajó hacia, que lo han visto en República Dominicana, con más detalle, se dice, bueno, no es que se dice, sino diarios de prensa españoles han mencionado que inclusive la Dirección General de Migración del país negó tener registro de su entrada a Santo Domingo. Inclusive en la Casa Real han negado que haya viajado al Emirato Árabe o a República Dominicana, que lo tienen bien callado.
Y no solamente eso, ¿sabes? Aquí no tenemos en juego, o no se está poniendo en juego la credibilidad de Juan Carlos I, ¿verdad? Sino la familia real. O sea, estamos hablando de que aquí hay una historia y una tradición de corrupción increíble. ¿Sabes? Nos podemos remontar a principios del siglo XIX, o sea, son los mismos, es la misma familia, son los Borbones. Y yo sé, compañeros, que en nuestra clase de historia
por Bon, o sea, nosotros sabemos la familia, ¿verdad? Y reconocemos quiénes son los Borbones de España. Y no solamente se está investigando de dónde provienen esos 100 millones de dólares, sino que también hubo un presunto regalo de 65 millones de euros a Larsen. El Larsen es la que, pues, llegó supuestamente a ser su amante en un momento dado, su amante. Otro millón más para otra de sus amantes, la española Marta Gaya. Hubo transferencias millonarias de los monarcas saudíes, Arabia Saudita, que todavía no se sabe a cambio de qué, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Son investigaciones preliminares que están llevando a cabo tanto el Tribunal Suizo, como había dicho, el Tribunal de España. Y están llegando, ¿verdad? Llegando a un acuerdo estas dos investigaciones, que hubo 2 millones de euros que el propio rey llevó a Suiza en una maleta. O sea, estamos hablando cash, estamos hablando de dinero en efectivo. Y se tiene que investigar, porque mucho de ese dinero es público. A ver, estamos hablando de que estas personas, los reyes ahora mismo en España, simplemente son personas representativas. O sea, no necesariamente que ejercen un rol público en específico, sino son meramente una cara, ¿verdad? De la tradición de reyes en España, ¿sabes? Como una tradición que no quieren cortar y que quieren seguir chupando el dinero público, quieren seguir usurpando el dinero público, porque tenemos que tener bien claro que eso es dinero público de las personas que habitan en España, y meramente por ser personas representativas y por, ¿verdad? No sé. A ver, pienso que se debe de cambiar ya esa tradición, porque es que yo no le veo ningún rol importante, no le veo que sea beneficioso para la mayoría de la población española. Así que, pues, yo espero, ¿verdad?, que hayan cambios fundamentales de aquí en adelante, porque es que, ¿sabes?, lo que hemos visto a través de la historia, de la tradición familiar, ha sido corrupción, casos de corrupción.
Y eso se tiene que...
Pues a mí me parece muy, muy interesante que en uno de los primeros reportajes, como ya han mencionado los tres, que presuntamente llegó a parar en República Dominicana. Yo, cuando vi eso, les soy sincero, yo me reí. por la sencilla razón de que no sé, ¿verdad?, con qué intenciones fue, ¿verdad?, de entre tantos países, porque no estamos hablando que ni tan siquiera le tocó si es que está huyendo, ni siquiera le tocó la puerta al vecino. Excusez-moi, monsieur. Tú sabes. Paró, cruzó el continente y llegó a sentarse en tierra de nuestros hermanos caribeños allá. Y dudo que haya sido por el excelente mangú que solamente los dominicanos hacen. Y me pongo a pensar, ¿por qué siempre es así? ¿Y por qué continúa siendo así ya este siglo XXI? Esto de que el Caribe, ¿verdad?, por poniendo una perspectiva caribeña, que el Caribe siempre sea como que un tipo de parador para personas de poder en el mundo. Lo hemos visto, como dice Ale, a través de la historia, que no hay persona en el mundo que no haya parado en el Caribe. ¿Con qué intención? Bueno, ¿verdad? Y eso es considerando también el hecho de que también se habla de que paró en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Verdad? Eso tiene más lógica, porque ahí es donde él está bregando con ese tipo de contratación, ¿verdad? Va haciendo esa inversión. Pero me hablan del Caribe y solamente me viene esa perspectiva histórica, ¿verdad? es lo que tengo que decir al respecto.
Pues mira, él está en República Dominicana, toma asilo en el lujoso complejo turístico Casa de Campo, que es propiedad del empresario Pepe Fanjul, quien también es amigo personal del rey emérito. O sea, de esto fue, vente, quédate aquí un tiempo a lo que las cosas se enfrían, y si no, pues sigue andando. Él no se quedó en una chocita o en un hotel cerquita de allá de la Jomana o whatever, bebiendo Brugal.
Pero ¿dónde se va a quedar si el tipo anda con millones en la maleta?
Muchacho, no, cualquier coincidencia con Tomás Rivera Chats, luego de que estuviésemos votando a Hiki él en Panamá,
no es pura coincidencia, es repetición.
No, claro, aquí vemos más de lo mismo, o sea, más
un patrón
y una tradición ya de corrupción, una tradición de inmunidad, de impunidad, y eso es lo que nosotros no podemos tolerar, ¿sabes? Es algo que simplemente no deberíamos nunca tolerar, ¿sabes? Lo que es la corrupción, el hecho de que se roben dinero público de la gente, es algo que se debería condenar, ¿sabes? Y como bien había, ¿verdad?, mencionado a mis compañeros, ¿sabes? Algo que vemos aquí en Puerto Rico a diario, ¿sabes? Vemos como una persona, por no tener los recursos, por ser, ¿verdad?, ser considera una persona pobre, económicamente no como otras personas pueden estar, pues, a veces se le acusa de robo y pueden estar fácil 5 o 6 años preso o cuidado sin más, ¿sabes? Depende de las intenciones también del Estado. Sin embargo, aquí, tanto en la legislatura como en la empresa privada, es algo que ocurre todo el tiempo. Y nos deberíamos preguntar por qué, si podemos tolerar, es lo mismo. Sigue siendo robo, sigue siendo corrupción y sigue siendo una pena, sigue siendo un delito. ¿Por qué nosotros, la clase trabajadora, tenemos que tolerar el hecho de que estas personas de la alta sociedad, de la clase alta y pudiente, sí puedan tener derecho a robar? O sea, sí puedan robar dinero público. Pero yo pienso que, vuelvo y repito, que deberíamos acabar ya con esta tradición y deberíamos, una vez por todas, exigir resultados.
No, y en relación a España, eso es sin mencionar que ahora mismo estamos ante una pandemia mundial, que aunque en España, entiendo, si no me equivoco, lo último que vi es que los casos están descendiendo, pero No porque descienda significa que se ha erradicado por completo. Estamos hablando de que se reporta que este señor, pues, básicamente cabildió, bueno, una cantidad exorbitante de dinero.
Claro.
Que a lo mejor podía ir, bueno, debió ir dirigido a estos elementos fundamentales de cada sociedad. A lo mejor con todo ese dinero que se podía hacer de aquí a los 2 años que pasaron, dirigidos a mejorar los sistemas de salud, ¿verdad? Que no son, ¿verdad? No los comparamos con Puerto Rico, porque lo que sucede con Puerto Rico ya es... sí, exacto, es inexplicable, pero allá en España tiene su ¿verdad?, su sistema de salud universal, pero cuando se habla de recursos siempre tiene que estar eso vigente, y eso, si esos 100 millones de dólares, pues no debieron terminar en Suiza, en realidad, ¿para qué?
Supuestamente era para construir el AVE hacia la Meca. Y pues no hay ave, no hay vuelo, no hay tren.
No hay, de hecho.
Pero una organización, la organización catalana, perdona, dale, Omnium Cultural, que es una organización soberanista, fue la que solicitó, en el Tribunal Supremo, que cogieran y se investigara esto bien y se procesara. Y el Tribunal Supremo español fue quien rechazó adoptar medidas cautelares. Y por el mero hecho de que no tiene la condición de ser investigado. Que a pesar de que ya el rey, y se supone que no se le trate con paños tibios, pues se le va a favorecer. Pero esa es la cultura ya, favorecer al poderoso.
No, y eso es algo que, como dijo Allen, hay que acabarlo. Eso no puede seguir así. Así que, gente, vamos a cogernos un breakcito ahora. Nosotros regresamos después de la pausa.
La realidad del caso es que no hay salida de este laberinto de la economía, menos que allá arriba alguien tome iniciativa, pero no se quiere doblar, no se inclina porque le da igual. Desde su oficina le da igual, tu calidad de vida le da igual, desde lo alto todo le da igual. La verdad.
Regresamos a la tercera cara. Mi gente, ahora vamos a continuar con el tema de las primarias. Nosotros vamos a estar haciendo un pequeño recuento, más o menos cronológico, de todo lo que sucedió desde el domingo y un poquito antes con lo de el asunto de los confinados y el voto ausente. Y vamos a continuar hasta allá, pues, lo que serían los resultados de este pasado domingo. Vamos a comenzar por Jacinto. Tú habías investigado más a fondo sobre eso, de lo del asunto de los confinados. Cuéntanos de eso.
Bueno, el pasado 7 de agosto, en la cárcel Guerrero de Aguadilla, se formuló un acta donde se hace un acuerdo con los confinados de que si ellos votaban por Wanda Vázquez en las primarias, esto a cambio se les iba a otorgar unos privilegios como televisores, días de gracia y visitas virtuales. Esto es un poco, ¿sabe?, descarado y de igual manera desesperado para tú coger y ganar las primarias, lo cual no pasó como quiera. Este acta fue publicado el 8 de agosto en la página de Jay Fonseca, en el blog de Jay Fonseca, Jennifer Álvarez. Y fue un revolú bien brutal, porque esto despertó al pueblo de Puerto Rico, la mayoría de jóvenes. Esto también se divulgó por las redes sociales, al punto de que Wanda Vázquez tuvo que salir a declarar de que esto era mentira. Cosa de que, pues, sabemos que este chanchú es cierto y ella se salió con la suya.
No, sí, mano, está demasiado, porque es algo que nosotros como que señalamos un poquito en el episodio pasado, donde estábamos viendo la reforma como un intento de robarse las primarias. Estamos viendo que los confinados han dicho que se les ofrecieron privilegio para que ellos votaran a favor de precisamente Wanda Vázquez, porque mencionaron a Wanda Vázquez, no dijeron Pierluisi, Wanda Vázquez. Y claro, esto no tiene mucho peso tampoco hasta que no se haga una investigación y se confirme que en efecto fue así, porque un acta es una declaración. Pero a nosotros no. Por lo menos a mí yo no pongo muy en duda lo que ellos están diciendo. Mano, o sea, el descaro con el que empiezan las primarias, porque estamos empezando con Claro que empiezan las primarias es una cosa ridícula. Estamos a otro nivel. Esto está a otro nivel.
Sí, pero ahora mismo ellos pusieron hasta fotos del acta. Hay un documento y todo.
Sí, que está la evidencia.
Sí, hay evidencia puesta ya. Tanto en el blog como en la TV la han pasado, que de aquí fue que salió todo el revolú. Y con todo y eso, te tiran la de que no, esto no sucedió, esto es mentira, pero cómo esto es mentira cuando vemos este tipo de trampa ocurriendo con las papeletas de los ciudadanos normales, o sea, de los civiles.
Y de eso ser cierto y comprobado, yo solamente digo, si eso no es estar desesperado, yo no sé qué significa, honestamente.
Bueno. El documento tiene la firma del director, la firma del subdirector y la firma del secretario del colegio.
Ay, ay, ay.
Firmado y por el director del colegio. No sé si es una firma falsa, porque ahora mismo la tengo enfrente en el monitor.
Mira, y de eso que estabas hablando de como que no era lo único. Hay más asistos.
Ah, sí, claro. Para darle más énfasis, yo lo que dije fue que con los presos no fue los únicos que hicieron trampa como tal, que no hicieron escante con eso nada más, sino en diferentes sectores, como en una escuela en Río Grande o otra escuela que hay por el pueblo de Utuado, encontraron papeletas ya llenas con la papeleta jaja por el PNP. No estamos hablando de una, dos, tres papeletas que hayan, pues, a lo mejor salieron mal en la imprenta, o si, ¿sabes? Errores son comunes, cualquiera puede tener una tachadita o algo, pero, ¿sabes? 970 papeletas, en una escuela de Río Grande, todas marcadas ya con llenas para el partido PNP, y la otra que eran unas 214 papeletas llenas con el PNP, y tú las repartes al ciudadano para que entre comillas vote, y él lo que hace es ponerla. Tú me vas a decir que eso no es trampa, que eso no es algo que solamente se pueda cuestionar, pero quedarle en el aire. Estamos hablando de un fraude electoral hecho con prueba. Perdón, ¿ibas a hablar?
Sí, que a lo mejor no era ni no era ni siquiera para dárselo a los votantes, sino era para pasarla por la máquina de escrutinio.
Ajá. No, es un jueguito nefasto que te hace, por lo menos yo no sé, a los oyentes que nos estén escuchando, pero esto no te hace abrir los ojos y decir, pues esto no es una democracia, porque esto parece como, no sé si han visto la película de Dictator con Sacha Baron Cohen.
No.
Una parte, ¿no? pues para hacerte la analogía, al final de esa película él decide hacer su república una democracia, pero para las votaciones lo que él hacía era que él amedrentaba a los votantes con un tanque para que fueran a la papeleta a votar por él. Básicamente eso es lo que están haciendo aquí, pero a los monguitos, no vas a votar por mí, pues yo lleno mis propias papeletas, echo las mías y ya, que se chave todo, 4 años más, porque saben que el pueblo no los quiere ya, y entonces claro, ahora nadie tiene responsabilidad de todo esto. Cogen y cerraron la imprenta de donde salieron estas papeletas.
Entiendo que fue en la compañía Printtech.
Sí,
si mal no recuerdo.
La compañía Printtech. Trancaron y ahora nadie sabe de quién es la culpa. No, que estábamos ajorados por el COVID, el distanciamiento social, que si esto ha sido otro. Cuando por el otro lado diciendo que no es culpa de ella, pues, ¿de quién es culpa? Porque por ellos iban a votar. no se lo pueden achacar a otro partido o una tercera persona, porque ¿quién otro se beneficiaría de esto además de ellos?
Así es.
Sí, podemos decir que esto puede ser una incriminación también, para que entonces se coja y se le dé giña al partido PNP y digan, ah, no, estos son unos buscones, vamos a votar por el PPD o quien sea que otro partido lo haya hecho, una tercera persona con otra agenda. Hay que verle el otro lado del asunto. Pero
muy buena observación, porque yo no lo había pensado.
Sí, esto sí es como dicen, puede ser culpa de cualquiera, o cualquiera puede ser responsable. Pero con todo y eso, viendo los antecedentes del Partido Nuevo Progresista, que tenemos mafiosos, porque estos no son políticos, son mafiosos.
Esa es la palabra, Jacinto. Muchas gracias.
Quizá es muy probable que esto sea cosa de el Partido Nuevo Progresista. Y en verdad, a la hora de la verdad, no es por generalizar, pero todos son iguales. Todo quien sube al poder, lo que busca es que echarse chavos al bolsillo, asegurar su poder y el de sus panas. Cosa que hemos estado viendo esta semana.
Y a expensas del bienestar del pueblo.
Uh-huh.
Pero hablando del pueblo, hubo mucha gente que llegó el día de el pasado, creo que fue el 9, ¿verdad? El domingo 9. Llegó el domingo 9 a votar y no los dejaron entrar a los colegios porque no había papeleta.
En efecto, así fue. Y había mucha gente indignada, decepcionada, porque ellos madrugaron temprano para ejercer su derecho al voto relativamente temprano y estar en sus casas tranquilos y siendo precavidos dado a las circunstancias apremiantes que rigen el país en estos momentos del coronavirus. Y este escándalo se dio porque las papeletas sencillamente no llegaron a los centros de votación, a los colegios. Y no estamos hablando de que fueron un par de casos aislados. Estamos hablando que este incidente constató del 50%. Es decir, que de los 110 colegios de votación, o los colegios que se seleccionaron para ser los centros de votación, 60 de ellos...
gente, para que entiendan, oyentes que nos están escuchando, les queremos presentar a Voto, porque es que ya vamos tratando de grabar este segmento y cada vez que Alexis llega al mismo punto, pues Voto quiere opacar a Alexis y quiere tener su participación, y a mí me parece que tiene toda la razón. Pero nada, gente, nos disculpan porque nosotros estamos grabando desde nuestras casas debido pues a la situación del coronavirus, pues evitamos nosotros pues manteniendo pues el distanciamiento y todo eso. Ya pues luego, cuando podamos reunirnos responsablemente y con todas las debidas precauciones, nosotros vamos a tener un espacio más aislado donde ustedes puedan escucharse. Así que nos disculpan por eso. Alexis, puedes continuar.
Ah, no, claro, sí, dentro de los límites seguimos trabajando y seguimos desarrollando este espacio que tanto nos gusta. Pero yo, igual de indignado que la mascota de Jacinto, estoy yo, porque como les decía, el 60% de esos colegios no estaban recibiendo las papeletas a tiempo. Y es algo que en realidad no me sorprende del todo. De hecho, se veía venir porque la Comisión Estatal de Elecciones, creo que se los dije ya, que tiene la tarea más ardua en el año eleccionario. Sin embargo, es una agencia
que ha sufrido una desestabilización gracias al mismo sistema, porque no sé si ustedes se acuerdan del escándalo que hubo con el ex presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Rafael Ramos Sáenz, que se comprobó que él estaba participando de un chat de WhatsApp. En resumidas cuentas, que ese chat estaba relacionado a un plan de gobierno para el gobernador saliente, Ricardo Rosselló Nevares. Y, ¿verdad? Cabe mencionar que un puesto como ese, debe responder meramente al interés público, no debe estar atado a ninguna afiliación partidista de ningún modo. Esa es una pieza neutral y esa persona falló, salió. Y luego entra el individuo que actualmente lo preside, que es el señor Juan E. Dávila Rivera, quien, según las fuentes, alegan que no asumía la responsabilidad de reunir al equipo encargado de los procesos electorales cuando se reportaba que ellos se reunían semanalmente. Se dice que este señor no los reunió, y por encima de eso, a pocos días de darse esta jornada primarista, se dio la tarea de despedir a otros funcionarios que tenían unas tareas esenciales, particularmente las personas encargadas de la Junta de Inscripciones Permanentes, que ese ha sido también un escándalo, porque si no se acuerdan, pues hubo una controversia enorme donde la Junta de Inscripciones Permanentes no estaban llegando a las escuelas y se hicieron varios señalamientos, pero pues, tienen más el sistema. Y luego entonces tienes este día donde suscitaron estas situaciones, donde se estaban demorando los procesos. Luego llegó que si el presidente del PPD, ahí estaba Rivera Chat, presidente del Senado, tratando de averiguar qué era lo que estaba pasando. Y yo no les creo mucho el acto, pero a mí lo más que me choca es cuando la gente tiene esta reacción, cuando dicen: ah, la democracia en Puerto Rico se ha visto ultrajada. Yo no me resisto en contestar con otra pregunta, y esta es: ¿cuál democracia se vio ultrajada? Porque si lo pensamos, en principio, habían personas participando en un proceso de primaria donde protagonizaban los dos partidos tradicionales en Puerto Rico, que han probado una y otra vez que en este país no hay tal cosa como una democracia que corre institucionalmente, sino que la democracia viene desde la misma gente cuando la asume. Y eso lo vimos en el verano del 19, la ayuda de eso. Así que hay que tener mucho cuidado cuando en procesos así se dicen que la democracia se ha visto ultrajada, porque como les conté ahorita con lo de Rafael Ramón Sáenz, quienes están en control de estas agencias, es el sistema, y eso es irrefutable.
Tú estás planteando, pues, que en principio, pues, básicamente no hay una democracia en Puerto Rico, pero con el argumento de...
Bueno, de que estamos gobernado por décadas por unas instituciones coloniales que lo único que han hecho es perpetuar el sistema y beneficiar los intereses de la metrópoli.
Ok, básicamente, a ver si te comprendí mejor. Lo que estás diciendo es que pues no votamos por nosotros poder tomar decisiones, sino votamos para que una gente mantenga un estatus donde otra gente toma decisiones.
Exacto.
Ya, ya entendí.
Eso
ya, ya comprendí. Y no, estoy de acuerdo contigo. Después de que, ¿verdad?, de que ocurre esto, el pueblo no puede votar, la gente empieza a decir no, que se está ultrajando la democracia. Pues entonces la Comisión Estatal de Elecciones decide suspender las primarias. Y entonces aquí es que comienzan las demandas. Wanda Vázquez por un lado, luego de que Pierluisi entiendo que fue presentar demanda a la Comisión Estatal de Elecciones, luego Wanda Vázquez, yo no sé, yo he visto que ella copia mucho las cosas, y entonces pues también realiza la demanda para evitar la difusión de los resultados realizados y también para que no se desacreditara y se contaran los votos ya realizados. Después de esto, entonces, es que el Tribunal Supremo pues como que toma la batuta, por así decirlo, y entonces pues ellos realizan unas secciones y donde los altos funcionarios del Tribunal Supremo pues entonces deciden número uno, que las primarias continúan el domingo 16, que es este pasado domingo. Nosotros estamos el miércoles 19, para que tengan una idea. Estamos grabando miércoles 19, cuando hablo del pasado domingo pues el domingo 16, validan los votos del domingo 9 y entonces determinan que votarán los colegios que parcialmente estuvieron abiertos, entiéndase los que estuvieron abiertos menos de 8 horas. Si el colegio abrió pero no estuvo abierto más de 8 horas o las 8 horas completas, entonces volverían a abrir para que otra gente votara. También determinaron pues que quedaba prohibida la divulgación de votos, y aquí es donde entonces yo me pregunto pues, ¿y por qué nosotros vimos tantos resultados en las redes sociales? Obviamente la información se empezó a filtrar, yo no sé, no puedo decir que fue intencional o no fue intencional de parte de los partidos políticos y de aquellas personas que estaban en la delantera, porque la verdad es que el divulgar la información a veces pues decía, ah, bueno, si ya esta persona tiene tantos votos por encima del que yo iba a votar, pues yo no voto por él, cuando tal vez la realidad iba a ser otra distinta. Nada, yo entiendo que pues la decisión del tribunal fue bastante justa y certera, por lo menos con aquellas personas que sí pudieron ir a votar el domingo, y que a lo mejor no iban a poder volver a ir a votar, y también con aquellas personas que no pudieron ir a votar el domingo, se les dio la opción de ir a votar. A final de cuentas, a mí me quería mencionar que la misma persona que aprobó la reforma electoral, y que está envuelta en el caso de las papeletas, ya marcadas y ya votadas bajo el PNP, bajo su cara, es la misma persona que viene y dice no, a los puertorriqueños se les está violando el derecho constitucional al voto, que esto es culpa de la Comisión Estatal de Elecciones. Oye, pero es que tú aprobaste una reforma electoral donde le cambiaste los muñequitos a la Comisión Estatal de Elecciones a par de meses de las primarias y de las elecciones generales. Yo no sé, pero ¿qué pasó ahí? Y entonces, pues, estoy viendo cómo ciertos políticos también aprovecharon esto para hacer movidas políticas, para poder conseguir votos. Entonces, no, ahora todos son los defensores del pueblo puertorriqueño. Cuando después ganan las elecciones y empiezan a defender los intereses del sector que está, el pequeño sector económico que está en poder ahora mismo en Puerto Rico.
No, ¿y cómo encontrar una diferencia entre la Comisión Estatal de Elecciones y el gobierno, cuando el mismo Juan Dávila se mostró a favor de esas enmiendas electorales en principio? O sea, que no está de más pensar que es un complot completo. No,
y que la misma reforma electoral lo que establecía era que el gobierno de mayoritaria iba a estar a cargo y iba a tener el poder sobre las decisiones que se realizarían en base a la Comisión Estatal de Elecciones. Yo no le veo que la Comisión Estatal de Elecciones sea una cosa distinta al gobierno actual y a los funcionarios actuales. Pero continuando un poquito más, otra cosa que pasó el domingo fue ese domingo 9, fue que comenzamos a ver un par de manifestaciones y celebraciones de ciertos políticos que pusieron en riesgo la salud de sus seguidores, porque estaban haciendo caravanas y estaban haciendo aglomeraciones de personas que los veías que no andaban con la mascarilla. Todo el mundo así todo pegado, el reguero de gente con las banderas arriba, y de ahí puedo mencionarte a Charlie Delgado y a Pierluisi, que son dos personas que realizaron este tipo de irresponsabilidad. Pero pasando más adelante, Allen, la pregunta fundamental: ¿bajo quién recae la responsabilidad de todo este reguero que ocurrió y que nos puso en una posición internacional vergonzosa?
Pues mira, luego de que se terminaron las primarias el domingo 16 de agosto, todo el mundo se estaba haciendo básicamente esa pregunta: ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa del desmadre del 9 de agosto? Mira, aquí una persona en específico no tiene la culpa, y son varios factores y varios elementos que están en juego. Por ejemplo, vamos a empezar por el código electoral. El código electoral, como tú bien estabas diciendo, Derwin, y mis compañeros también habían dado buenos puntos sobre el mismo, el código electoral lo que hizo fue darle el poder plenario sobre los procesos y sobre la administración de la Comisión Estatal de Elecciones al PNP. Vamos a empezar por eso. Segundo, ese código electoral que firmaron unilateralmente los de mayoría también proponía despidos a las personas más, ¿verdad?, con más experiencia dentro de este proceso eleccionario. Eran básicamente las mentes de la organización, de la logística, y fueron despedidos. Pero lo que no mucha gente sabe es que esas personas fueron despedidas con el fin de aumentarle el salario al presidente. ¿Sabe? Que eso es algo que también debemos de tocar. Otro punto bien importante es la falta de fondos, ¿verdad?, debido a los recortes de la Junta de Control Fiscal. Ahora bien, es excusa. Ya mismo yo lo voy a desarrollar un poco más esa línea. Si es excusa, la falta de fondos. Veremos a ver. Otro elemento bien importante: el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones tiene la mayor responsabilidad y la mayor culpa de este desmadre del proceso eleccionario, por varias razones. Uno, porque preside la comisión. Y segundo, porque días antes él le dijo a la prensa y al pueblo de Puerto Rico que todo estaba listo, O sea que las primarias, que las papeletas estaban, que las máquinas funcionaban y que todo iba a correr bien. Pero no fue así, y lo sabemos. Con esto digo, ¿verdad? Que es una combinación de muchos factores. Ahora, yo no sé si aquí la gente, ¿verdad? Y la audiencia que nos está escuchando y mis compañeros supieron de que aquí hubo primarias, pero del Partido Demócrata de los Estados Unidos de América, en Puerto Rico. Y les pregunto a ustedes, compañeros, ¿hubo un problema con esas primarias del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico?
Irónicamente, ¿no?
¿Sabes cómo es posible, para que ustedes vean la incompetencia de estos dos partidos? Porque es un problema de los dos partidos. La Comisión Estatal de Elecciones son los partidos. ¿Sabes cómo la incompetencia sigue costándonos muchas cosas, específicamente fondos públicos, etcétera? ¿Cómo es posible que unas primarias de un país extranjero venga a Puerto Rico y se dé súper bien? Sin embargo, las de nosotros, pues se hunden. Ahora, la imagen internacional. ¿Cuál es la imagen que se quiere vender aquí? Como mis compañeros decían, que si se ultrajó la democracia. ¿Qué democracia? ¿Sabes? Aquí lo que sí se vio ultrajado fueron las elecciones coloniales de este país. Eso fue lo que se vio ultrajado. Pero la democracia, aquí no hay democracia. La voluntad del pueblo, que es lo que realmente se define como democracia. Hay distintas categorías de democracia. Democracia participativa, democracia representativa, etc. Aquí en Puerto Rico no hay ninguna. ¿Sabe? Y yo recuerdo muy bien, yo no sé si ustedes se acuerdan, que en República Dominicana pararon el proceso electoral como aquí en Puerto Rico.
Sí, lo recuerdo.
Porque hubo un fallo, no recuerdo si fue una máquina, o hubo un fallo, ¿verdad? En ese proceso electoral. Y decidieron, básicamente, darle pausa a ese proceso. Y aquí en Puerto Rico se criticó duramente a República Dominicana. Y ahora nosotros, ¿cómo nos vemos? Y es algo que nosotros debemos de cambiar rotundamente en este país, es la incompetencia. Ahora, la imagen internacional, que sí se supone se debiera, ¿verdad? Estar dando énfasis, es la impunidad en Puerto Rico. ¿Por qué yo hablo de impunidad? Porque aquí hay posibles delitos. Aquí estamos hablando de que pueden haber delitos en este proceso eleccionario de Puerto Rico que no se pudo dar. Y les pregunto a ustedes, ¿van a ver, ¿verdad? Vamos a ver aquí pagar las personas que paguen por cometer delitos, empezando por el presidente de la comisión, Ávila Rivera, pero vamos a ver. Así que yo pienso que la imagen internacional que se le debiera dar énfasis es la impunidad. Otra cosa que quiero resaltar, considero que a pesar, ¿verdad?, de ese desmadre y de las cosas negativas que pueden estar pasando en Puerto Rico, como, ¿verdad?, el alza del coronavirus, etcétera, y otras cosas, la corrupción, yo pienso que hay un despertar. ¿Por qué lo digo? Porque también se reflejan en estas primarias. O sea, estamos hablando de que menos personas fueron a votar en las primarias del Partido Nuevo Progresista. Estamos hablando de más de la mitad, comparado con el 2016 entre Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi, fueron a votar en estas elecciones, en estas primarias. Así que yo pienso que eso hay que analizarlo muy bien. Y considero que se puede llegar a la conclusión que hay un sentido de coraje contra este partido, que realmente ha sido algo así en estos 4 años.
distanciamiento social, no hubo nada de distanciamiento social, ¿sabes? Ahora, siguiendo el punto de los recortes de la Comisión Estatal de Elecciones por parte de la Junta de Control Fiscal, yo quiero llegar a la audiencia y quiero dejarle claro que no es excusa el hecho de los recortes. Cualquier funcionario público, disculpe, que ¿verdad? Les quiera vender el argumento, comenzando por el presidente de la comisión, que fueron los recortes una pieza clave para que no se vieran como se debieran, como se tuvo que haber ¿verdad? Dado este proceso eleccionario, pieza clave, falso. No hay excusa. Les pregunto, ¿la Universidad de Puerto Rico no ha sufrido recortes? ¿La Universidad de Puerto Rico ha sido la más politizada de todas las instituciones de este país? Y no solamente eso, la Universidad de Puerto Rico es la más que ha recibido recortes. Estamos hablando de más de un 50-60% de su presupuesto que ha sido cortado. Y les pregunto a ustedes, compañeros, ¿todavía la Universidad de Puerto Rico nos está dando cátedra de que es el mejor sistema público del país?
No solamente el mejor sistema público del país, ha demostrado ser la institución universitaria más importante del Caribe.
Eso es así. Y
por su...
Exacto, y lo quiero traer, ¿verdad? Lo quiero traer como punto porque pienso que es bien importante y no hay excusa. O sea, no podemos darles excusa a estos funcionarios, disque funcionarios, cuando las cosas...
Pseudo funcionarios.
Los recursos están. Ahora, otro punto que quiero traer, ¿verdad? Es, ¿verdad? Las personas, los resultados de las primarias, que todos sabemos, ganó Pedro Pierluisi bajo el Partido No Progresista y ganó Charlie Delgado bajo el Partido Popular Democrático. ¿Quiénes son estas personas? ¿Sabes? ¿Quiénes nos quieren gobernar bajo estos dos partidos políticos? Pierluisi es una persona que trabajó como abogado de la Junta de Control Fiscal, o sea, era uno de los asesores y de mano derecha de la Junta de Control Fiscal, específicamente de José Carrión III, que confabuló, mi gente, confabuló para que se dieran los recortes a la Universidad de Puerto Rico, confabuló para que las cenizas en Peñuela así fueran depositadas, siendo cabildero de la AES, siendo exsecretario de Justicia, hubo más de 40 personas arrestadas, no bajo su... ¿verdad? Bajo su presidencia dentro de esa institución, sino tuvo que venir un país extranjero, volvemos a lo mismo, Estados Unidos de Norteamérica, para poder meter presas a esas personas porque esta persona es tan incompetente que no pudo hacerlo. Esta es la persona que nosotros queremos dejarle las riendas a nuestro país. Ah, y persona que también quería usurpar el poder cuando Ricardo Rosselló, ¿verdad? Demitió. Por favor. Entonces tenemos a Charlie Delgado, que la única propuesta, y ustedes me corrigen, la única propuesta que he escuchado de este caballero es que hay que tener un buen administrador. Es lo único. Él no me habla a mí de unas propuestas específicas. Él no me ha hablado a mí sobre una auditoría forense y ciudadana de la deuda pública de Puerto Rico. Él no me habla a mí de la Universidad de Puerto Rico y cómo él va a frenar esos recortes. Y sin embargo, es tanto las ganas de simplemente perpetuar el Estado Libre Asociado que, según sus propias palabras y declaraciones, él dijo que hay que dialogar y mediar con la Junta de Control Fiscal. Mi gente, la Junta de Control Fiscal no vino aquí a hablar. La Junta de Control Fiscal no vino a dialogar, no vino a mediar, vino a recortar.
Ay, él quiere meter más impuestos.
No, exactamente, adicional a eso. O sea, nosotros tenemos que tener personas que confronten a la Junta de Control Fiscal. No podemos tener personas en el poder que simplemente quieran mediar, dialogar, o sea, olvídate, ¿sabes? Tenemos una amistad brutal con la Junta de Control Fiscal, una cosa brutal. No podemos tener eso. Tenemos que tener gente competente, tenemos que tener gente que traigan cosas nuevas. Así que yo le digo a mi audiencia y a la audiencia de este podcast que por favor seamos juiciosos a la hora de votar en estas elecciones. Se nos va la vida en estas elecciones generales. Así que ese sería mis puntos. No sé si mis compañeros quieran abundar algo al respecto.
Pues mira, a pesar de tu discurso, Alan, a mí no me importa mucho quién sea que gobierne. Me importa más que si llegan al poder, que hagan algo. Porque sea cual sea el partido, mano, tú puedes tener un PNP, un popular, pero no es el partido quien decide lo que se haga, cómo se vaya a llevar a cabo, forma, whatever, sino que el mandatario coja y ponga en su lugar a los senadores, primero que nada, porque eso es otra cosa. A ver, no toda la amenaza está en la silla caliente de la gobernación, queda más en los senadores, porque esos son los que guisan. Vienes a ver, esa es la gente que guisa y la que hace y que deshace. Pero tienen que poner a esas personas en check, no de dejarse llevar por la marea, ¿sabes? Por la mala influencia del Senado. Y además de eso, es como tú dices, en parte, tienen que tomar acción. No dejar la bolita al ñe, como decíamos, sino tomar acción y no caer en los intereses suyos o de sus panas, sino del pueblo. Y eso lo puede hacer cualquiera que esté de candidato. ¿Sabes? Es tener la voluntad de hacer las cosas bien y ya.
Pues mira, Jacinto, yo por lo menos en eso no concuerdo contigo, porque es que en el Partido Popular Democrático ni en el PNP existe tal cosa. O sea, aquí vemos que son los mismos partidos que nos han llevado a la debacle, los mismos partidos que tienen una tradición política de simplemente responder a otros intereses, el mismo Partido Popular Democrático que simplemente viene a perpetuar el ELA. Y aquí, lamentablemente, bajo este estatus político, a mi entender, tú no puedes desarrollar una sociedad como la que nosotros deseamos que sea. Entonces, bajo el Partido Nuevo Progresista Federal, ¿sabes? La tradición de estos partidos es simplemente responder a sus intereses y no a los intereses del pueblo, de la mayoría. Y por eso es que pienso y considero que tenemos que buscar otras opciones que no estén dentro de estos partidos de tradición. Y
claro. Ajá. No, claro, yo estoy de acuerdo contigo y tú conoces muy bien mis ideales. Pero a pesar de todo, en este caso yo quisiera tomar, pues, por lo menos una opinión neutra y darle también la oportunidad, ¿sabes? Pues quizás haya quien nos escuche que sea cercano a estas personas y que les pueda dejar el mensaje de que ellos tienen la voluntad de cambiar la manera en la que administran.
No, claro, claro.
Pero por eso es que lo digo, porque si no, puedes a picar cabeza. Ya lo hicimos con Tata.
Pero exactamente, siguiendo esa línea, Jacinto, dime qué propuestas nuevas, porque si se dijera que estos partidos tradicionales nos traen cosas nuevas, ideas nuevas, innovadoras, pues está bien, esa la puedo dar. Pero lamentablemente el Partido Nuevo Progresista sueña con la estabilidad. Sigue, ¿sabes? Ese sigue siendo su argumento para que voten por ellos, no por la competencia, no por su preparación académica, no por su, ¿verdad?, por la trayectoria política de ellos, sino por la estabilidad. Y como, ¿verdad? Entonces el Partido Popular Democrático viene con las mismas propuestas de perpetuar el ELA cabalidad. Entonces, no con lo mismo, ¿verdad? Que nos ha traído y nos ha llevado a la depresión económica más grande de la historia de nuestro país y con eso de nuestra sociedad, yo no veo, ¿verdad? Y no sé si los demás piensan igual o piensan así.
Bueno, yo pienso que trascendiendo más allá de las ideologías, hay que entender que tanto estas dos instituciones están con el propósito de perpetuar la condición colonial de nuestro país. Ahora, que estos dos partidos tomen unas posiciones ideológicas no tiene mucha relevancia, porque aunque el Partido Nuevo Progresista diga que aboga por la estadidad, todos sabemos que eso no es cierto y que el PPD aboga por el Estado Libre Asociado. Tampoco es cierto del todo. Esto solamente son ideologías que demagógicamente han logrado incrustar a una población que más allá de estar colonizado en lo que consideren es sus tierras, ¿verdad? Es en muchos aspectos. Así que hay que considerar que a estas dos instituciones no se le puede dar la confianza de asumir o mejor dicho, no se le puede dar la confianza de que van a promover un cambio, porque nosotros sabemos quiénes están ahí, por qué están ahí, cuál es su historial, cuál es su récord. Ahora, es muy diferente verlo desde la perspectiva individual, porque aunque yo estoy sumamente de acuerdo con que el PPD y el PNP como partido han fracasado y solamente han llevado a este pueblo a una deriva que entre los mismos pueblanos a veces no se comprende. Hay que ver que hay ocasiones en que así hay candidatos que son honestos y competentes, pese a que son dentro de estas estructuras. Por eso es que yo considero mucho más importante darle una mirada institucional, pero también una mirada individual, porque si, por ejemplo, algún representante por acumulación o algún senador por acumulación tiene unas ideas que son legítimas y esta persona tiene el mejor interés de dar ese servicio público, no necesariamente lo tenemos que juzgar porque el Charlie Delgado está en la delantera o porque el Eduardo Batria presidió y gobernó Aníbal Acevedo Vilá. Yo creo que es un poquito más complicado que eso. Así que mirar a estas personas como institución, pero también aprender a discernir a otros candidatos como individuos y qué proponen.
Y no, claro. Yo de verdad lo que el deseo realmente es que ustedes, nuestros oyentes, a la hora de votar, que sea un voto con crítico, con una evaluación crítica y objetiva. Que no sea simplemente porque se vea bonito o bonita, porque conozco mucha gente que, porque está bien bueno, porque está bien buena. Nosotros queremos que estas mismas discusiones, a lo mejor que nosotros estamos haciendo, pues creen un pensar objetivo y un pensar crítico, que independientemente de que si tú entiendes que okay, vamos a rajar la papeleta por el PNP o el PPD, o vamos a votar por otro partido, o vamos a votar por un candidato independiente, sea cual sea su opción, que haya sido después su elección, que haya sido después de una evaluación objetiva y crítica, que es lo que nosotros queremos. Nosotros pensamos que, o por lo menos yo pienso, que después de que ustedes logren hacer una evaluación objetiva y crítica, informada, se puede tomar una muy buena decisión.
Claro. Y sobre todo, regidos por sus principios, porque tampoco se trata del juego de la la probabilidad, porque la política a veces en Puerto Rico no se mira con la seriedad que amerita. A veces lo vemos como un tipo de concurso de popularidad, y nosotros tenemos que desprendernos de eso. Usted analice, edúquese, instruyase en sus propios principios, y eso yo les aseguro que les va a hacer que se sientan seguros de esa decisión que usted tome. Claro, considerando que estos son elecciones coloniales, como mencionó ahorita Ale, que es un contexto muy, muy, muy diferente a hablar, por ejemplo, de otras naciones que tienen su jurisdicción y practican un proceso político que se podría decir legítimo.
Bueno, y esto es todo, mi gente. Esperamos que ustedes nos sigan en nuestras redes sociales. Alexis, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
Bueno, Delwis, antes de mencionar nuestras redes sociales, quiero agradecer a todos nuestros oyentes que nos acompañaron en nuestro primer programa especial, que le llamamos De Cara a Cara, donde tuvimos a uno de los candidatos a la gobernación, de hecho. Así que siéntanse en la comodidad y en la confianza de explorar nuestra plataforma en Anchor y escuchar ese programa, si aún no lo ha escuchado. Pero nos pueden conseguir en Twitter, Facebook e Instagram como La Tercera Cara PR, todo en minúscula, todo seguidito. Y estén pendientes para nuevas actualizaciones, porque les aseguramos que tenemos varias sorpresas para ustedes que pensamos que va a ser de su disfrute.
Sí, nosotros estamos muy agradecidos también por su escucha. Sabemos que hay gente que no nos ha estado escuchando desde episodio 1 y desde el debut. Así que muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos. Dejen su like si desean cooperar con nosotros. Escúchennos, sean críticos, objetivos con lo que nosotros decimos, y piensen, los invitamos a pensar. Aquí todos tratamos de pensar un poco, aunque algunos pues no pensamos bien, o no pensamos lo que ustedes quieran que nosotros pensemos, pero los invitamos a eso, al pensamiento crítico y el pensamiento objetivo. Así que hasta la próxima.